año pasado, específicamente el día 1 de agosto, conocíamos al respecto de un siniestro vial que sucedió sobre la ex ruta provincial 213, la actual avenida Alicia Moró de Justo, donde había perdido la vida un hombre cuyo nombre es Hugo Nicolás López, que al parecer estaba dirigiéndose a su trabajo, por lo menos eso es lo que se había manifestado. Como otro partícipe del accidente, conocíamos el nombre de José Daniel Arrúa, que manejaba una camioneta, ahora vamos a recordar bien qué tipo de vehículo, y que, bueno, después de esa situación terminó, creo que por algunos días detenido, hasta que finalmente fue excarcelado, y se mencionó que esto había sucedido básicamente no solamente por la muerte de la otra persona partícipe del accidente, sino por un examen de alcoholemia que había dado positivo. Hoy aquí con nosotros está en los estudios de Radio Libertad justamente José Daniel Arrúa, en compañía de su perito criminalístico de parte, que es Raúl Zajajkowski, prestigioso perito además de nuestra provincia. Así que los saludo a los dos. Arrúa, primero, buen día.
¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias por...
Buenos días.
Y Zajajkowski, buen día.
Buen día.
Gracias por venir. Bueno, creo que la nota va por el lado, por lo menos lo que quieren manifestar. Le pregunto directamente al perito, si me permite, Arrúa. Es que las pericias en el momento del accidente y lo que ha quedado plasmado en el expediente no estuvieron bien hechas, ¿no? Por lo menos eso es lo que me decía en la previa de la nota.
Sí, no son pericias. Lo que la policía hace es una planimétrica, es decir, lo que antes hacía la comisaría. Yo creé esa oficina de planimetría en la policía en los años 70. Se parte de una razón ética para hacer ese trabajo. Porque si el policía se supone que va al lugar del hecho a registrar la escena tal como estuvo, como se encontró, no es posible que la desfigure. Entonces la policía lo que hace es, va al fotógrafo, el plan de criminalística, va al el fotógrafo, saca las imágenes de los indicios móviles y los fijos para ubicar la escena, de los vehículos, y después el planista, que guiado por el oficial o licenciado o perito que va a cargo del procedimiento, deben tomar nota de todas las marcas y evidencias que hay sobre el asfalto.
Claro.
En este caso, de acuerdo a mi análisis, no de las fotos que ilustra la planimétrica de la policía, que están mal tomadas, no sé si adrede o qué. El accidente ocurre 5:30 a.m, 5:25.
Sí.
A las 7 aproximadamente ya hay luz. Da la casualidad que el perito no se quedó para sacar la foto después del día. Sin embargo...
O sea, la única foto que hay de la policía...
La de la noche, la madrugada,
que
para colmo, claro, hay una grave falencia. Cuando se sacan fotos de noche sobre un hecho de cualquier naturaleza, que son para registrar la escena, se debe trabajar con flash secuenciales. Es decir, yo coloco un flash de aquí 20 metros, otro 20 metros, y con la cámara saco la foto, entonces se prenden los tres flashes en forma simultánea y se ilumina toda la escena.
Sí. ¿Pero hay esa tecnología que la policía la tiene?
Ni sé si la tiene o no la tiene, pero la tecnología existe.
Claro, por supuesto.
Claro, así que no es... y bueno, eso no es justificativo para que no lo hagan, ¿no es cierto? Porque como le dije antes, eso lo podría haber hecho esperando una hora más, que amanezca y saca las fotos. ¿Cómo descubro yo que había una falsedad en base de esa planimétrica? Porque cuando él viene y me cuenta, el señor Arrúa viene y me cuenta, me hace un relato totalmente distinto. Yo le dije, bueno, voy a mirar el expediente, voy a analizarlo y después recién le voy a dar mi opinión sobre lo que yo entiendo que ocurrió. En una de esas fotos sacadas de día por uno de los fotógrafos de los diarios, se ve claramente el por donde el sendero por el que vino la camioneta hasta quedar contra un árbol, y no hay ni una marca frenada. Y la policía le registra como 26 metros de frenada. Es una barbaridad. Una barbaridad. Yo creo que linda con el delito eso. Nosotros ya hicimos la denuncia en el juzgado de intrusión, para que el juez tome carta en el asunto, ¿no es cierto?
¿Ustedes denuncian a quienes tomaron las mediciones?
No.
¿O a quien hizo el dibujo?
A todo. Pero dentro de ese grupo de desfiguración de la escena, está la planimétrica de la policía, criminalística. Entonces después el juez evaluará y deberá hacer. Pues yo, otra de las cosas que pedí que se investigue, se pida el libro de guardia de criminalística de ese día, a ver qué hora regresó la comisión del 600. Porque si era hecha de día, va a quedar claramente demostrado que no quisieron sacar la foto esperando que ocurra el día.
Ahora, esto...
Ese trabajo de planimetría, ustedes saben por la experiencia de periodistas que no se hace en 5 minutos ni en 10 minutos, una hora, a veces...
Claro, a veces tarda mucho tiempo, ¿no? sí.
Entonces, más si es de noche. Y entonces
le subo un poquito más el micrófono. Sí,
eso es lo que llama la atención, ¿no es cierto? Y yo tengo antecedentes de otros dos, infinidad, pero dos en este momento que tengo en otras partes de la provincia, donde ocurre exactamente lo mismo con la planimetría de la policía.
Pero usted cree, y le pregunto como perito, esto ya es como opinión suya, ¿cree que lo hacen a propósito o lo hacen por el apuro de que tienen que salir a otro accidente o por falta de capacitación, digamos?
No, yo no digo que sea a propósito ni por apuro, pero digo que hay alguna intención de desfigurar la escena, que yo no sé eso, si el juez investiga se va a determinar por qué lo hicieron.
¿Y en qué cambiaría, Sajaikovsky, usted en su experiencia en como perito, lo que presentó la policía a lo que usted pudo descubrir? ¿Cuál es la situación que cambiaría para Rúa?
Totalmente.
Él está acusado hoy de homicidio culposo.
¿No? Claro, porque a él, cuando hacen la planimetría, la policía pone que iba a contramano. Y él dice que iba por su mano. El que le aparece de frente es el motociclista.
O sea, de acuerdo a la pericia de la policía, el motociclista iba correctamente y, y el que iba mal era Rúa.
Sí.
Ajá. Con lo cual ahí ya, por ejemplo, el seguro puede decir estaba en infracción.
No, pero ocupa, más allá de eso. Después ponen que frenó 26 metros, es decir, le dan alta velocidad a él.
Sí.
Y él dice que, porque es una cosa que, a lo que él relató, es una cosa que nos puede pasar. Los que somos conductores sabemos. De golpe te aparece algo en medio de la noche y hay un factor que se estudia en accidentología vial que se llama el tiempo de reacción. Quiere decir, el momento que algo se cruza delante de uno hasta que la mente elabora y toma la decisión de qué frenar, es lo que va a hacer.
Sí.
Fuese frenar, fuese desviar, lo que fuera.
Claro.
Hasta el momento que se transmite a los músculos del cuerpo, pasa en promedio 1,07 segundos. Y así que si este vehículo, esta moto, apareció de imprevisto, como él dice, y no tuvo tiempo de hacer nada, y después por una cosa lógica también, dada la magnitud del impacto, él pierde el control del vehículo. Por eso se le va para el costado y choca contra un árbol.
Claro. En la foto se ve, y le quiero recordar
aparte a la gente... Aparte es una camioneta vieja, una camioneta Isuzu gasolera vieja.
Le quiero recordar a la gente, porque es de una noticia de un año atrás, un poquito menos de un año, en la foto aparece... La foto está tomada desde atrás del árbol, entonces lo que se ve es la moto aplastada contra el árbol y la camioneta, bueno, también con la parte frontal muy maltrecha por haber embestido ese árbol. Y es una foto, como lo dice Sajajkowski, tomada desde la oscuridad, ¿no? De la noche. Ahora, quiero preguntarle, porque recién también antes de la nota me decían, y esto es algo, creo yo, al mismo nivel de importancia de lo que manifestaba usted, Sajajkowski, y que tiene que ver con el examen de alcoholemia.
Eso es delito.
Ajá, lo que me van a contar. Sí. Se lo pregunto a usted, a Rúa, directamente.
Sí. Yo quería aclarar
un poquito. Primero le quiero decir a la gente. Lo que informaron desde la policía, desde la justicia, es 0.67 o 0.69, lo cual es superior a lo que dice la Ley Nacional de Tránsito, ¿no? Que tiene que ser 0.5. Usted me dijo antes de que empecemos la nota que cuando a usted le tomaron el registro era mucho menos, era inferior al 0.5, que le hicieron firmar ese registro y que después apareció otro número.
Claro. Hay que aclarar algo también. En el momento que todos los medios me salieron a pegar duro y tratarme de asesino, el único que trató de evitar el accidente fui yo, como estaba relatando recién el licenciado. Cuando yo veo que la moto se me viene encima, que entra, yo por la 213 y entra la moto por la 178, había un remolque, pego el volantazo, la primera reacción fue el volantazo hacia mi derecha. Le agarro la moto y pum, contra el árbol.
Sí.
Menos de 12 metros el impacto. Me quieren llevar a una escena de allá, casi 32 metros atrás. Una 110, la agarro con la Isuzu, si le tengo que arrastrar, y tiene que haber la marca la arrastrada durante todo ese trayecto. No existe esa marca. Hay el único testigo oficial, que es el sereno de la justicia, no mi parte, que dice que yo venía bien en mi carril, la verdulería, enfrente, por mi carril, y que la moto se mete mal. Si ustedes se paran a firmar cualquier día, a cualquier hora, un rato ahí, todos toman mal esa entrada de la 178, entran cerrados. La mayoría cuando sale la 213 salen cerrados. Encima que tenía el remolque, sale encerrado. El impacto fue corto, por eso está el impacto con la moto sobre el árbol. Ahora, no hay frenada de la moto. Y la moto tiene más reacción que un vehículo. En todo caso, hubiese girado hacia la derecha, que tenía todo el espacio del mundo, el muchacho, y no lo hizo. No lo hizo. Otra cosa en cuestión, yo creo que lo que también pasó, que fue una irresponsabilidad de parte de los abogados anteriores que yo tenía, que durante 7 meses no hicieron el trabajo que tendrían que haber hecho, que yo cuando hace menos de un mes le contrato a la doctora Vivian Ethel Casolati, que a la vez se contacta con el licenciado Sajajkowski, y presentamos la impugnación. Yo tuve 33 días preso por no pagar la caución. Podía haber pagado la caución entregando título terreno de la casa de mi madre, de mi hermano, todo, pero yo quería salir sin ningún centavo para demostrar el día de mañana mi inocencia en este caso. Me pueden decir muchas cosas, pero de ese accidente yo traté de evitar ese accidente. Me salieron a difamar muchos medios, me sentenció el medio periodístico, una gran parte, no todo, me sentenciaron de asesino al volante antes que la justicia dictamine si era responsable o no del accidente. Y uno después, cuando se encuentra afuera, sale caminando el asesino al volante. Sufrieron muchos mis hijos, yo tengo hijos de 16, 17 años y tengo otro de 10 años, que en la escuela le decían: che, tu papá es un asesino, porque soy conocido públicamente por ser un dirigente político.
Claro.
Y eso, es decir, creo que el periodismo se manejó mal, parte del periodismo se manejó mal. ¿Por qué? Porque reaccionó a una reacción total, como un periodista que durante 22 días, todas las mañanas parece que era: hoy me tengo que acordar de José Daniel Arrúa y pegarle. el que chocó y mató, el que chocó y mató, y él no muere ahí. El único persona que tras el accidente se baja del auto, llama a la policía, llama a la ambulancia, soy yo. El que se queda ahí con el chico, soy yo, hablando con el chico en vida. El chico pierde la vida, no en el momento del accidente, como todos dicen, chocó y murió, murió en el accidente. No, el chico muere 2 horas después en el hospital, casi 2 horas después en el hospital. No muere ahí. Y yo me quedé ahí, me hice cargo, responsable, llamar a, decir, a la policía, a la ambulancia, todo, en todo momento no traté de nada de la escena. Se inventaron montones de cosas que no fueron, decir, la realidad de la situación que sucedió realmente. Y creo que después de ese accidente, hoy en día veo las noticias, cuando hay accidente, creo que el periodismo dio un freno también. Porque hoy en día hay accidente y no es el mismo trato que me dio la prensa a mí, y me dio muy fuerte el trato. Yo no quiero llevarle por, yo no decir, yo creo mucho en Dios y me aferré a Dios para poder salir de esta depresión. Casi un año tuve muy, muy depresivo, porque por mis hijos, cuando me llamaban por teléfono, ¿entendés? Por la impotencia de las amenazas a través de las redes sociales, porque las redes sociales hoy en día está es fácil denunciar y amenazar.
Sí.
Y cuando le tocan a tu hijo, uno dice las
no, puchas. Por supuesto, no tenía nada que ver. Ahora, Lager. Ahora, Rúa, volviendo a la pregunta que yo le había hecho, porque creo que ahí es lo gran parte de lo que sucedió y la reacción de la gente y quizás el trabajo mal hecho por parte de los medios de comunicación tuvo mucho que ver con lo que se informó en cuanto al nivel de alcohol en claro, sangre. Usted no, me
ahí
dijo...
Ahí voy el tema del alcohol en sangre.
Sí.
Se había promulgado en el Consejo Liberante el tema cero alcohol.
Sí.
Pero usted sabe que recién en noviembre el Poder Ejecutivo, la Municipalidad, homologa. Es decir, no estaba todavía el cero alcohol en vigencia.
Está bien, pero eso es una cuestión municipal,
no,
digamos.
No, lo del acta, hablale
lo del acta.
Cuénteme lo del acta. La medición de alcohol, bueno, digamos.
Yo había tomado 3 tragos de caña con ruda, no lo niego, me había dado 0.25.
Le hicieron el examen con el aparatito que le muestra la
pipeta,
digitalmente.
La pipeta.
Que te hacen en cualquier control de
exactamente. 0.25.
Decía 0.25.
0.25.
¿Y a usted le hicieron firmar por
0.25? Yo firmo 0.25.
¿Y por qué aparece 0.67,
0.67? Con una firma que no es mía, que está, que en el primer momento, si se va al expediente, lo que pasa es que el periodismo, parte del periodismo, no se tomó el atrevimiento, es decir, agarraron parte de la policía, pero no se tomó el atrevimiento de preguntar en el juzgado qué yo había declarado. Y yo el primer día cuando declaré dije, esta no es mi firma y no era 0.67. Y no estaba ni el papel del que tira el ticket, había solamente una firma de un testigo que demasiado parecía a la firma del que estaba firmando ahí, que no es mi firma. Yo, ¿cómo me animo a reputar eso y decir, no es mi firma? Van a haber peritos de por medio para determinar eso.
Peritos caligráficos, digamos.
Exactamente, porque no es mi firma. No es mi firma.
De él voy a hacer además la pericia caligráfica, además de la odontología, ¿no es cierto? Como sí. Perito de parte.
Eso cambia la ecuación, a ver, Arrúa, y por eso creo y hago hincapié en esto, me parece que cambia la ecuación de todo, porque una cosa es un accidente en una situación permitida por la ley, por así decirlo, y otra cosa es estando fuera de la ley, alcoholizado. Y de 0.25 a 0.67 o 0.69, la diferencia es que uno está dentro de lo que enmarca la ley, la Ley Nacional de Tránsito, más allá de lo que diga la ordenanza de posadas, porque eso en todo caso corre para una infracción de tránsito y no para un accidente, imagino, ¿no?
No, ni para infracción, corría.
No, está bien, digo, pero si
no
fuera...
No corría porque no estaba homologado.
Está bien, hoy, si pasara hoy...
Hoy sí, pero en ese momento del primero,
sí.
No estaba homologado.
Por eso,
si
por
me
eso.
Salía, sí, si los 0.25 salía bien todas las cosas, hacían bien todo, yo estaba dentro de las reglas. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Sí.
No estaba promulgado por el Poder Ejecutivo.
Está bien. Igualmente, pero lo que por más que sucediera que, hoy, me parece que lo que se tiene en cuenta es la Ley Nacional de Tránsito para un accidente, ¿no?
De algo que se está olvidando un poco también es que acá hubo canales de televisiones que mostraron 2 testigos de espalda, encubierto, hablando. el tema del accidente. Esos dos canales de televisión, yo le pedí el derecho a réplica ahora, porque esos dos canales de televisión no están en la causa. En la causa no existe ningún testigo. El único testigo que existe en la causa es el testigo, el sereno de la verdulería, el testigo de la justicia, que llama a la justicia, no de mi parte. Yo de mi parte también tengo testigo para poner. Pero del momento del hecho, que declara, va y declara, el sereno nunca se tuvo en cuenta durante todo este tiempo las declaraciones del testigo de la justicia. Es decir, la justicia misma no tuvo en cuenta su declarante, su testigo. Y lo que hicieron, eso era una difamación, una sentencia del periodismo, parte del periodismo, totalmente a través también apoyada por gente que hicieron mal el trabajo, como le está explicando el licenciado. Yo no quiero acá entrar en de dónde viene, qué parte viene, nada. Yo lo único que quiero que se aclare esto. Acá hay una familia que perdió. Yo en su momento a usted le dije, cuando charlamos, le dije que yo me voy a reservar algunas cosas, pero me reservé ya mucho tiempo. Me voy a reservar algunas cosas porque yo pensaba en esos dos chicos que quedaron sin un padre.
Sí.
Pero si yo no veo la voluntad de esa familia de aceptar la realidad de cómo estaba el hijo y que el hijo tuvo la culpa, que hay un remolque que tiene la culpa. Estaba el remolque en una esquina de un semáforo que no puede estar. Hicieron sacar rápido. Estaba en amarillo. La policía. Estaba en amarillo. Cuando está en amarillo, que tiene prioridad de paso, que va por ruta. De Cabo Horno al accidente son 250 metros aproximadamente. Una camioneta Isuzu no puede, si vos doblás en segunda, no levantás 80 y 35 que quiere poner la policía, ni a palo. Yo fui 7 años chofer de ruta en Lotería de Casino, soy empleado de Lotería de Casino. Sé lo que es manejar, sé lo que es andar arriba de un auto. Y sé. Bueno, son todas cuestiones que uno hoy en día, gracias, vuelvo a repetir, porque yo me encontré hace un mes atrás con que lo mío iba a ser apelado. Yo había puesto plata, inclusive para los peritos y todo eso, y me encuentro con los abogados que no habían hecho el trabajo. Y gracias a la doctora Vivian Casorati y al licenciado en criminología, en menos de un mes presentamos el caso de impugnación completa. Eso también, viste, uno a veces, por estar mal asesorado o mal guiado, uno se equivoca, ¿viste?, cuando deja en manos de gente por ahí que no tiene que dejar en manos de gente.
La última que le hago a Rúa, pues ya nos extendimos bastante, ¿sí? Cuando usted dice que se quería reservar algo que tiene que ver también con la culpabilidad de la otra parte. ¿Usted tiene información de que el otro conductor viajaba alcoholizado, que conducía alcoholizado?
Esa parte me ha reservado, pero lo que le puedo asegurar es que todavía no cobró, la familia tuvo que cambiar de abogado. Saben la familia perfectamente, él llegaba tarde a su trabajo, pero más de la hora. El que estuvo, la única persona que estuvo ahí en el momento cuidándole al chico y llamando a la ambulancia y todo eso, que tardaron más de una hora y media, fui yo, y no me merecía el trato que me dio la familia. Pero así todo, estoy acá para la familia, para lo que necesite, porque ese remolque no podía haber estado ahí nunca. Porque ese remolque, así como ocasionó ese accidente, podía haber ocasionado otro accidente. Porque el chico, la luz viene, alumbra así, y yo así. Estando el remolque, no se ve. Y él entra.
¿Alguna vez descubrieron de quién era, a quién pertenecía?
Se está haciendo toda la averiguación en el tema de la empresa, de qué empresa es, todo eso. Lo más raro de la policía es que saca demasiado rápido el remolque de encima ahí. Hay una Hay fotos.
Ajá. De que estaba, digo, pero quizás estaba. También lo hicieron para que no ocasione otro accidente.
Claro, pero por eso le digo, hay fotos de que estaba, la justicia también hubiese indagado sobre eso, sobre ese remolque, no lo hizo, se hubiese indagado sobre el remolque, quién era la empresa, de quién era el dueño, por qué estaba ahí, no hay ningún informe de eso. Esa es la policía que hubiese actuado para aclarar un poco la situación.
Bueno, gracias por su visita a la radio, a Rúa, y también a usted, Sajaikoski, perito criminalístico, Y hoy vamos a seguir este caso, ¿no? Cuando existan novedades, lo vamos a seguir conversando.
Bueno, ¿sí? Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Estábamos hablando con José Daniel Arrúa y también con el perito licenciado en criminalística.